Comenzamos este programa dispuestos a aprender un poquito más sobre los maestros del ajedrez, como siempre con René Mayer. Hola, René.
Buenas tardes, sí.
Y hoy vamos a hablar de Lev Polugayevsky.
Sí, exactamente, Lev Abramovich Polugayevsky, ruso que nació en Bielorrusia en 1934, que esto era Rusia en aquel entonces, claro. Y no vivió muy viejo, hasta muy viejo, porque se murió a los 60 años en París, donde residía en los últimos años. Murió de un tumor cerebral. Pero en su vida más o menos breve, fue un gran maestro muy importante para los estudiosos del ajedrez. Aunque su nombre, su apellido no suene demasiado frente a los Karpov, Kasparov, Fischer, era un hombre que hay que... judío ruso que hay que conocer porque hizo bastantes aportaciones al ajedrez. Aunque no fueran tan
populares,
tan aparatosas, sí que... empezar diciendo que era uno de los más fuertes jugadores de la URSS de los años 60 a los años 80. Se puede decir que su mejor época va de 1962 a 1980 y pico. Y en aquel periodo de tiempo fue un jugador muy fuerte, ya que tenía un elo de 2640, lo cual es... En aquella época, además, era muy fuerte, porque hoy en día los elos han subido debido al estudio por internet. La media de los elos ha subido. Para mí ha bajado porque me estoy envejeciendo y veo cada vez menos como jugador. Pero en aquella época, obtener un elo de 2640 era todo un hito. Los más fuertes tenían 2700 y pico, los campeones del mundo de aquella época. Se formó en la Unión Soviética, empezó tarde a jugar al ajedrez.
Eso suele ser una ventaja, ¿no?
No suele ser una ventaja, pero es así. En algunos casos solamente un jugador encuentra su vía, su pasión a los 20 años. Otros lo han conocido a los 4 o 5, como el joven Arturito Pomar en España, u otros, Capablanca, que hemos visto. Él no, Lev Polugayevsky llegó tarde al ajedrez, pero lo que demuestra su fuerza es que participó más de 20 veces al campeonato de la URSS, que en aquel entonces era fortísimo.
De nivel altísimo.
Era fortísimo. En los años 60-80 era de lo más elevado que había en ajedrez. En esta carrera vamos a reseñar un poco los éxitos y los hitos de su carrera, y después pasaremos a analizar otras facetas suyas que son importantes. Precisamente, además de jugador, él era un teórico muy importante y un autor muy respetado, autor de libros. Entonces vamos a ver primero su faceta deportiva, digamos. Toda una serie de éxitos a partir de los finales de los 50, cuando ya tenía, 20 y tantos años, 25 años prácticamente. Fue primero en Marianske Lasne, que no sonará en este nombre, en esta apelación checa, pero si decimos que es la ciudad de Marienbad, entonces sonará mejor. En el 59 ganó el torneo de Marianske Lasne. Y después, su primer éxito internacional puede decirse que fue en Mar del Plata, que era en Argentina, que ganó delante de Naidorf, que era el maestro más renombrado por aquellas tierras. Un año más tarde en Sochi ganó en el 63, tenía 29 años ya. Y en el 65 en Budapest, bueno, la lista es tremenda.
Sí, lo que nos comentabas, una serie de éxitos entre los 60 y los 80, ¿no?
Sí, en Beverwijk, en Holanda, en el 66, en Ámsterdam, 70, en Mar del Plata otra vez gana en el 71, en Skopje, pues en el 71, en Ámsterdam otra vez el torneo IBM. Todo esto es que son hitos muy importantes para que se vea que era un jugador muy fuerte y muy de resultados muy constantes. En Solingen, en Alemania, en el 74, Sochi.
Otra vez,
en el 75, 12 años después de la primera vez. Y bueno, en Waikanzie, que este torneo todavía sigue en pie, es uno de los más fuertes del circuito mundial, lo ganó en el 79, en Manila en el 82, en Berna, Suiza en el 86, en Viena, donde hay un torneo importantísimo, un torneo abierto de los más fuertes del mundo, en el 89. Todo esto para dar una lista no exhaustiva, pero bastante ilustradora de su fuerza, ¿no? Vamos a ver ahora...
¿Su mayor éxito en el circuito mundial? ¿Cuál podríamos decir que
lo, digamos que él, sus mayores éxitos fueron en el campo, en los campeonatos de la URSS, y después en los torneos de candidatos para ser elegible para el campeonato mundial, clasificarse como candidato. Eso puede decirse que fue la parte más brillante de su carrera. Y también un torneo de la URSS contra el resto del mundo que se llevó a cabo en 1970 en Belgrado. Vamos a verlo
muy bien
detalladamente porque vale la pena para entender un poco el recorrido ajedrecístico de este gran jugador. Los campeonatos de la URSS, pues... ganó en 1967 junto con Tal, que era una figura impresionante, pues empatado en el 67 y quedó primero solo después de un desempate con Zaitsev en el 68. Esos fueron sus dos máximas hazañas en el circuito soviético, digamos. Y después, como en los candidatos, llegó, bueno, el candidato es de 1977, que se disputó en Suiza, en Lucerna, pues ganó primero a... Ah, se me olvidaba, ahora lo diré. Porque antes había un candidato, un torneo de candidatos en Moscú, en 1974. Y perdió ante Karpov, que este sí que sonará.
Sí, que le conocemos todos.
Al oyente, pues perdió ante Karpov 2.5 a 5.5. Le pegó una buena paliza a Karpov, hay que reconocer. Después, otra vez se calificó en Lucerna, en Suiza, en el 77. Este fue el segundo torneo de candidatos. Y ganó primero... calificarse al brasileño que era todo un portento, Enrique de Costa Mecking, le ganó por 6.5 a 5.5. Una
paliza.
Hicieron, no era paliza, hicieron 11 tablas.
6.5 a 5.5, me había
11 tablas y solo una ganada que le bastó, que fue la segunda del match, para jugar contra Korchnoi. Y Korchnoi, desde luego, era su bestia negra, porque perdió en Evian, en Francia, al borde del lago Le Mans. Pues perdió 4.5 frente a Korchnoi. Víctor el Terrible, como lo llamaban, tenía cierto complejo porque es que era una bestia parda. El Korchnoi era el killer, como decían, ¿no? El que va por la sangre, que entra a matar.
No solo con Polugayevsky, sino con todos,
¿no? No, con todos. Acaba de morir hace poco y jugó hasta el final de su vida de una forma enérgica, sin temor a perder, sacrificando, lanzándose. Un luchador nato que estudiaremos
en un próximo programa.
Sí, bueno, no sé si en una próxima o dentro de dos programas.
Futura, en una futura entrega.
Sí, una futura entrega. Entonces perdió ante Korchnoi y en el ciclo de 1980... en Alma Ata. Ah, sí, hay que decir también que en Lucerna ganó a Mekin y también ganó a Tal, que era fortísimo, pero claro, perdió ante Korchnoi. Y en el último ciclo en el que participó, en Buenos Aires, del 80, primero Alma Ata y después perdió otra vez con Korchnoi, esta vez por un margen más pequeño, puesto que el resultado fue de 7.5 a favor de Korchnoi contra 6.5, y a partir de ahí ya no participó en ningún otro torneo de candidatos.
Se le dio mejor a nivel argentino Mar del Plata que Buenos Aires.
Sí,
sí, porque sí, sí. Antes hablábamos sí. De eso.
Y bueno, nos queda por hablar del match URSS, resto del mundo, de 1970 en Belgrado. Esto era un match tremendo que yo recuerdo haberlo seguido. Era un match a 10 tableros, de 4 partidas, eran 40 partidas, digamos, sobre 10 tableros. Ganó la URSS por 20.5 a 19.5.
Wow.
Es decir, es la mínima, porque basta con que haya una victoria más y ya está. No sería posible una diferencia más pequeña.
Ajustado, ¿no?
Muy ajustado. Polugarevsky y venía detrás de cuarto tablero, jugaba detrás de Spassky, que todo el mundo conoce, que fue campeón del mundo. Petrosian, que también fue campeón del mundo, el armenio, y Korchnoi, que era el tercero, pues él era el cuarto. Y le tocó jugar contra un checo que en aquella época era muy fuerte, Vlastimil Hort, y perdió en el match, digamos, individual. Hizo 1.5 contra 2.5 de Hort. Es decir, que perdió una y entabló 3. Del resto del mundo era un equipo fortísimo también. Había Larsen, el danés Bent Larsen, que probablemente la gente ha oído nombrar, en primer tablero. Después venía Fischer, como no, muy conocido. Y después Portis, el húngaro, y el sexto y el noveno eran jugadores que hemos citado en este programa. Sexto iba Reshevsky, el americano, y de noveno iba Najdorf, el argentino, el polaco-argentino, que también hemos tratado aquí en ajedrez.
En Jaque a la Mente.
Jaque a la Mente. Este match, digamos, no se volvería a repetir hasta hubo otro enfrentamiento URSS-Resto del Mundo a título anecdótico, pero ya no participaría, creo que, Polugaevsky. Y era en el año 84 en Londres, y otra vez la URSS se impuso al resto del mundo, esta vez por 21-19.
Un
margen
más.
Un poquito mayor, pero esto demuestra que la URSS era, no es el caso ahora, puesto que el campeón del mundo es Magnus Carlsen, que es noruego, y hay americanos en segundo o tercer lugar, hay un armenio que, bueno, era Unión Soviética entonces, uh-huh. ¿no? Y, bueno, hay un americano, Fabiano Caruana, que es italoamericano, que es el tercer del mundo actualmente. En fin, digamos, la dominación soviética ha pasado a la historia.
¿Eh? Al menos en ajedrez, ¿no?
En ajedrez, obviamente. ¿Eh? En materia de muertes por encargo, siguen siendo...
En envenenamiento, no.
siguen siendo los campeones, yo creo. Y bueno... hemos tratado la carrera de uh-huh. Polugaevsky. Ahora vamos a ver un poco como autor.
Bien, porque que decías que era importante. Un gran teórico.
Él era de los teóricos rusos uno de los más importantes, porque él partía, toda su vida aplicó una recomendación de un maestro soviético que, de los primeros tiempos, que era el siguiente. Decía, si quieres llegar a jugar bien, estudia tus partidas y las de los demás, ante todo. Creía firmemente en el valor del análisis. El análisis y el trabajo. Pues Polugaevsky era un jugador e investigador persistente. Se le podría calificar con tres adjetivos. Uh-huh. Científico. Persistente y meticuloso, cuidadoso de los detalles. Entonces, era un autor muy respetado, claro, porque un análisis serio publicó varios libros que son todavía actuales. El libro este del 1977, Preparación del Grande Maestro, que ahora está descatalogado, es un clásico que contiene muchas aportaciones teóricas importantes. Él odiaba los libros que él decía que no estaban... elaborados, decía literalmente, el 90% de todos los libros de ajedrez los puedes abrir en la página 1 y luego inmediatamente cerrarlos para siempre. A veces ves libros que han sido escritos en un mes, no me gusta. Se debería por lo menos utilizar 2 años para un libro o no hacerlo, punto final. Así de categórico era, y eso demuestra
su rigor,
la seriedad, ¿no? Y el rigor con el que trabajaba. Claro, es verdad que escribir un libro de ajedrez es una, digamos, una responsabilidad. Yo lo sé por cuenta propia. Es decir, el primer libro que escribí, que voy a hacer un poco de publicidad,
por favor.
Pero... para los amantes de los finales artísticos, que se publicó en la Casa del Ajedrez, lo vende ahora, la Casa de Ajedrez de Madrid. Bueno, pues se llamaba El Cuadrado Mágico, se llama. Uh-huh. Fue publicado en el 99 y me llevó 9 años escribirlo, porque claro, no lo trabajé constantemente, pero sí que lo dejaba reposar. Y porque, claro, las ideas en un libro creado, no una basura donde metes todas las partidas sin texto, sino en un libro estructurado,
reflexionado,
estructurado, donde aparecen nuevas ideas, hace falta, no surge de la noche a la mañana, hace falta dejarlo reposar y de pronto te surgen insights, como dicen los ingleses, es decir, intuiciones uh-huh. y nuevos elementos que incorporar. Desarrollar, que incorporar.
O sea, que Paul Lugajewski estaría orgulloso de ti con el cuadrado mágico que te llevó 9 años.
9 años, y me consta, me han dicho muchos grandes maestros que enseñan ajedrez en España, que lo utilizan para sus
Enhorabuena.
Clases. Eso sí que es una, digamos, es, no, si yo sé que es bueno, porque con 9 años de trabajo ya sería yo un maleta si uh-huh. no hubiera hecho algo bueno, algo uh-huh. Dedicando, aunque uno no tenga tanto talento, dedicando tanto tiempo, debe salir algo provechoso. Bueno, entonces voy a pasar a la última faceta de Paul Lugajewski, que era la, digamos, su aportación teórica y los libros que publicó. Paul Lugajewski era un teórico de primera, y la prueba de ello es que incorporó, creó una variante dentro de la siciliana Naidorf, que es una variante. Él creó una subvariante que lleva su nombre, la subvariante Paul Lugajewski, en la siciliana Naidorf, que lleva a un juego tremendamente complejo desde la apertura ya. Para los que sepan un poco de ajedrez, diré que la variante Paul Lugajewski se inicia en la séptima jugada negra. Las jugadas son E4, C5, que es la siciliana, después caballo F3, D6, 3, D4, peón por peón D4, 4, caballo por D4, caballo F6, 5, caballo C3, A6, esto es la variante Naidorf que inicia, uh-huh. después las blancas juegan alfil G5, E6, las negras, las blancas juegan 7, F4 y B5 es la jugada en la séptima negra que inicia la subvariante, digamos, Paul Lugajewski.
¿Tú has comenzado así alguna partida con la subvariante Paul Lugajewski?
No, yo no juego la siciliana, y además yo evito muchas complicaciones porque ya es bastante trabajo jugar al ajedrez como para torturarse además. No, es decir, yo antes, cuando era más joven, jugaba más emprendedor, pero claro, con la edad uno aprende a ser un poquito más cauteloso y no arriesga tanto. Y además que uno no tiene tanta capacidad a los 70 como los tenía a los 20 o 25. Claro, cuando empecé a jugar a los 16 años empecé. Uh-huh. Bueno, la variante en cuestión, la Paul Lugajewski, todavía, a pesar de los ordenadores, no ha sido demolida, no se ha encontrado que fuera incorrecta, aunque las blancas tienen algo de ventaja en el, uh-huh. en el cómputo final, digamos, tienen cierta presión y tal. Bueno, nada más, algunos libros. Pues hay el libro sobre el gambito de dama, de la defensa ortodoxa. Después tiene 3 libros que han sido importantísimos. Preparación del grande maestro, resultados de grande maestro y logros de grande maestro. Y el laberinto siciliano, que esto es justamente indica la complejidad de esta defensa. Y bueno, solamente a citar una partida suya que es muy importante, que los oyentes pueden buscar en chessgames.com, que es la partida Paul Lugajewski Tal, un gambito de dama rehusado que duró 37 jugadas, wow. disputado en el campeonato de la URSS de 1969. Y esta es una partida que es muy importante contra el mago de Riga, que era claro. Fortísimo, pero uh-huh. Bueno, entonces, y terminar con una frase de Polugarevsky que es esencial para entender su, digamos, su faceta de preparador y teórico y estudioso. Decía, bueno, primero decía, es preferible seguir un plan malo que no tener ninguno. Eso era lo que él decía. Pero la frase clave de su, digamos, de su teoría del ajedrez y su práctica del ajedrez era el siguiente. El análisis es una ocasión de oro para entrenarse. Creía firmemente en la función del análisis, la preparación. Es entonces cuando la capacidad de trabajo, el tesón y la perseverancia se cultivan y estas cualidades resultan, en verdad, tan necesarias al ajedrecista como al corredor de una maratón. Uh-huh. Es decir, estaba convencido del...
De que esos valores se podían utilizar,
que no eran
exportar a otros
sí,
deportes.
Eran exportables a otras...
Disciplinas.
Y claro, el ajedrez exige mucho estudio, mucha preparación y obviamente hoy en día más aún. Hay partidas que ya analizadas hasta la jugada, la apertura, analizadas hasta la jugada 25. Tremendo. Ayer, para los oyentes que siguen el torneo de candidatos de Berlín, anteayer cayó el armenio Levon Aronyan ante una preparación de Kramnik que lo había preparado en su laboratorio durante y tuvo la suerte Aronyan de entrar uh-huh. en esta variante. Es para subrayar la importancia de las preparaciones. Un jugador se prepara y no sabe cuándo va a poder aplicar esta, porque es dificilísimo que le entren en esta línea.
Ya, pero cuando
pero
pasa...
Pero lo tienen en reserva y es lo que le pasó.
Agazapado hasta que...
Sí, le pasó al pobre Aronyan que pagó los...
El
análisis, es decir, se llaman análisis de laboratorio y son, claro, son muy profundos, la gente... analiza con ordenadores y con un equipo de jugadores uh-huh. y ven exactamente, entonces, prever una posición que va a salir. Claro, tienes una ventaja tremenda porque te has ayudado con el soporte informático y el efecto sorpresa.
Bueno.
Entonces, bueno, esto es lo que había que decir sobre Polugarevsky.
Pues muy interesante, te lo agradecemos muchísimo y te esperamos en el próximo programa.
Muy bien.